siento que el canto me atraía, pero yo lo reprimía cuando lo sentía tocar. Consiento que tu historia no sabía, que tu larga travesía y su raíz cultural. Consiento poco a poco que...
19 minutos pasan de las 11 de la mañana. Fernando Tetes, repasando cómo cerró el carnaval, entre otras cosas, con invitados en piso. Fernando.
Sí, estamos arrancando este final con un par de cosas que quiero decir. La primera, el 27, es la entrega de los décimos premios Víctor Solini de la canción inédita del carnaval. Este tema que estamos escuchando es uno de los que formó parte de los buenos temas y que les gustó al jurado, pero que no forma parte de los 16 finalistas porque fue escrito por Ángela Farías, que forma parte de Agado, por tanto, no puede concursar, al igual que... La Tierra habló de Jorge Schellenberg de Contrafarso. Pero quise arrancar con Mariel y con Sara Banda para meternos en la familia Pinto, porque está el hueco acá al lado para hablar de Carambola y de las sensaciones de la revista que ganó el primer premio, con el hermano sacando una comparsa y con él saliendo de la revista. Así que arrancamos a charlar con el Bocha Pinto con Carambola. Ahora vamos a escuchar parte de Carambola. Bocha, gracias por venir. La historia es, bueno, 2 años de carnaval y un primer premio. ¿Qué cosas quedan del carnaval para un tipo que viene del ambiente musical, que se mete a hacer una inversión en el carnaval, que se mete a sacar nada menos que una revista, que si vos me decís, si decís Pintos suena a Lugolo, pero además si decís revista, decís, hay que meterse en una revista, ¿no? En esta época de carnaval.
Bueno, buenos días para todos. Esto es una... Comenzó como una aventura, en una reunión que tuvimos con todos los gurises de la Bola 8 y terminó siendo un campeonato a morir, ¿no? Yo estoy metido en el carnaval desde chiquito. Nací un día de llamadas, mi familia... no es cierto. Nací un 21 de febrero. Digo, mi familia siempre, toda la vida, vivieron desde el Conventillo Gaboto. Soy de los 4 hermanos, el único que nació en el Conventillo Gaboto. A los 4 años, bueno, por todo lo que ya sabemos, nos tuvimos que ir de ahí. Y salían las lonjas de Gaboto, allá. Se las sacaba mi padre. Después pasó a hacer la llamada del cordón, conjuntamente con mi tío Aquiles. Después pasó a hacer Zumbae, que ese año salió la llamada. Y hoy por hoy está la banda, que es la comparsa de mi hermano Alfonso. Estuve en mi vida siempre relacionado con el candombe y con los tambores. Hasta que llegó el momento de mi vida profesional como artista, el momento que entré en el grupo Los Patales, después me largué yo solo con la Bola 8, y llegó un momento de que me hicieron la propuesta de formar parte de una revista como grupo musical. Nos querían contratar al grupo para entrar en una revista.
Que fue la orquesta de la revista, digamos.
Que fue la orquesta de una revista, sí. Y bueno, se lo planteé a los gurises, y los gurises me dijeron, ¿por qué no hacemos una revista nosotros? De ahí un poco salió la idea de... Estábamos en Estados Unidos, me acuerdo, estábamos en Nueva York, en una gira que tuvimos en el invierno. Estábamos pasando bárbaro y en una de esas reuniones, esos hábitos que teníamos allá, salió la idea de sacar la carambola, y por eso fue el planteamiento de la historia que hicimos el año pasado de la migración y de que los uruguayos van para los Estados Unidos a buscar suerte, y bueno, sí. Y bueno, está. Nos salimos segundos, tuvimos una cantidad de críticas por parte de la prensa, que la revista no tenía nada que ver con la categoría, que nosotros éramos un grupo que no teníamos que estar en carnaval, en fin. Pero lo cierto es que salimos segundo, al jurado le gustó la propuesta y eso me dio un incentivo para este año volver a tirarme más mirando hacia el primer premio. Yo el año pasado no pensaba en sacar un primer premio. Después que estás adentro te ganas, ¿no?
Claro, después que arrancaste.
Claro, pero después que vi a los rivales, el año pasado yo sabía que perdía, vos te das cuenta cuando tenés el rival enfrente y cuando lo ves te das cuenta.
¿Hasta acá no llego?
Claro, es como que venga, yo qué sé, mi hermano que mide 2,5 metros y yo me quiera pelear con él, sé que me va a matar. Pero bueno, está, un poco aprendí el año pasado cómo era la cosa y me tiré ese año a una revista competitiva y creo que...
Se dieron manija, ¿no?, para salir, ah, vamos a sacar una revista. Y ahí había que poner plata para sacar una revista y había que armar una categoría que tiene mucha cosa, porque tiene baile, música, escenografía, todos seguro que tienen que obtener puntos.
Yo pensé que era más barato sacar un bolo, pero me parece que lo mismo o más caro.
Cuando decís mucha, ¿de qué hablas? ¿Cuánta plata necesitaste invertir en un año?
No me gusta manejar cifras, pero...
Pero un estimado, por lo menos para que la gente...
Más de 10,000 dólares.
Y estamos hablando de una categoría que no es de la que hace más tablado.
No, creo que junto con los bolos son las que menos hacen, ¿no? El bolo es el que hace menos de todos. Después le sigue la revista hacia arriba, ¿no?
¿Y cómo se pelea eso? ¿Cómo se pelea para que la revista pueda tener más espacio?
Y eso es difícil, ¿no? Digo, ayer lo comentaba para en otra nota que me hacían en la radio, de qué cosas tendría que cambiar en el carnaval. Y yo creo que así como a los escenarios municipales se les exige que lleven una vez a cada conjunto, a los escenarios comerciales, que son los más grandes, por decirlo de alguna manera, hay conjuntos que nunca fueron. Yo tengo la suerte de haber estado en todos los escenarios y de haber repetido unos cuantos, pero sé también que tener la bola 8 atrás es mucho marketing, y al dueño del escenario le sirve, porque siempre los finales de la actuación de carambola son con alegría. Pero todos los conjuntos tendrían que tener una actuación en cada escenario. Y yo, si fuese presidente de ADEPU, le diría que tendrían que tener dos pasadas por cada escenario, porque me parece que los 4 o 5 meses de ensayo que tienen los gurises, lo que gastan en boletos, lo que gastan en un pancho, en una milanesa, en lo que se gasta en la movida de carnaval, por lo menos tiene que terminar el carnaval y decir, bueno, gasté 10, pero gané 10. Y eso no pasa.
Mucho, recién nombrabas una vez más a Bola 8. Yo lo que digo es, ¿cómo te manejas durante el año con esas dos carreras en paralelo? Porque, es decir, carnaval es un mes y medio, pero lleva una preparación grande antes. Pero además vos sos parte de un conjunto que tiene una actividad muy fuerte en Uruguay y en el extranjero durante todo el año. ¿En qué punto quebrás y decís, mirá, en este momento largo un poco la banda y me concentro más en la revista que voy a sacar? Y terminado el carnaval, digo, pasado eso, ¿cuánto descansás y arrancás de vuelta?
Realmente no descanso, nunca. Me tomo unos días después de la semana de turismo. Y son zafras, digo, la temporada yo trato de aprovecharla.
Pero la zafra tuya todo el año, de alguna manera.
No, el invierno es medio duro, nosotros siempre tratamos de subir un avión en invierno, ¿no? Siempre peleamos a tener alguna girita que por suerte siempre sale. Este año posiblemente nos vamos a Tenerife, eso está casi confirmado. Y creo que la Bola 8 es un grupo serio que hace las cosas bien. Lamento que siempre me metan dentro de la familia de la cumbia, que no creo que no estoy dentro de esa familia. Soy un laburante y toco en todos lados. Yo no discrimino la sala bailable, y si me contratan de un comunal del barrio Borro, voy. Así como de ahí me voy para el Conrad, que me ha tocado salir de repente del Radisson e irme a tocar al Inter. Yo trabajo. Es como el que tiene una panadería y vos le tenés que vender pan a todo el mundo.
Pero ¿no? Ese mercado ya lo tenés abierto, ¿no? Ese mercado ya está.
Yo creo que la Bola 8 se ha ganado ya su lugar dentro de la música y su respeto, pero y el carnaval no ha sido pila. El haber salido en carnaval nos permitió a nosotros mostrar que sabemos tocar de todo. Yo creo que la banda está capacitada para tocar cualquier estilo. Si bien tenemos una onda, una visión de la música, que creo que no es la que tienen los rivales de las otras revistas, creo que la Bola 8 es un grupo musical respetado ya. Y yo trato de aprovechar todo. Digo, mire vos, la música, vivo de eso, y en verano se aprovecho mucho, porque este año me fue muy bien. Hice 6 recitales con Uruguay Natural. También trabajé para el Ministerio de Educación y Cultura. Trabajo mucho, estaba contando a Fernando, trabajo mucho con las carpas de la Intendencia y hago muchas fiestas en las teatras y en los eventos. Digo, es un grupo que yo lo cuido muchísimo. Si bien manejo otras bandas más, la Bola 8 es el niño que tengo. Y en carnaval, digo, me tiré a hacer carnaval, que no me deja un peso, ¿no? Pero me deja muchísimo, como productor me deja muchísimo. El haber ganado este año, por ejemplo, me dejó... Hay veces que la ganancia no es plata.
Te comprometes a seguir entre otras cosas.
Me comprometes a estar puesto, no puedo decir tan.
Hasta casi que no.
Pero te abre otras puertas. Fíjate que no es lo mismo ir a golpear la puerta a un sponsor con un segundo que con un primer premio. Yo ya he tenido varias reuniones con diferentes empresas, las cuales hemos hecho unas giras en las playas en el mes de enero, y que me dijeron que para el año que viene ya
están ahí.
Querían estar. Y bueno, son empresas importantes y acá se maneja así. El Uruguay es así, ¿no? Y si te respalda... El kiosquito de la Siena es lo mismo que te respalde una firma importante. Yo, por suerte, tengo las puertas abiertas.
¿Pocha, viste a la Catalina?
La vi. Soy muy amigo de Tabaré. Lo conozco de cuando grabamos en el siglo obligado. Pero te soy sincero, la categoría murga no me llega.
Pues está Samandú ahí. Samandú, ¿cómo va, director de la Catalina?
¿Qué pasa, Fernando?
Oh, habló bien de tu hermano, el WhatsApp.
Bien, claro.
Soy muy amigo del Taba y ayer en tomando con... ¿Cómo andas, Samandú?
¿Cómo andas, Bocha?
Cuando fuimos a inscribir la carambola que nos vimos en la Intendencia,
sí.
Dice, me vine a inscribir conjuntamente con el primer premio del año pasado, así que este año voy a ganar, dice. ¿Te acordás?
Tácate.
¿Te acordás, no?
Y la metimos.
Bueno, ustedes ya se sabía que la metían, ¿no?
Claro, estaba bravo, vi muchas cosas, pero muy bien.
Chamandú, gracias por despertarte. Primero que nada, ya está en un retiro espiritual, Samandú, en el interior del país, ya meditando para el Carnaval 2007. ¿Podemos decir eso? Que no, suena como marketing, ¿no?
No, ¿lejos del ruido, no?
No, estoy, me vine a ver a mis viejos, acá a Mercedes, me vine un par de días nomás, porque hoy ya estoy volviendo para allá, ya tengo una reunión con los muchachos para empezar a definir temas, y ya por suerte el viernes empezamos con, nos vamos para Colonia, y el domingo nos vamos para Florida, y ya arrancamos a dar vueltas por el interior, así que también eran un par de, estar unas horitas con mis padres a venir a descansar un poquito.
Llamando, recién le preguntábamos a Lucha de balance de este carnaval, ¿qué cosas quedan? Y desde la perspectiva de un primer premio, pero también desde la perspectiva del trabajo y de la creación, ¿no?
Sí, no,
y más allá del resultado.
Sí, no, un carnaval hermoso, porque bueno, incluso, bueno, esto lo habíamos charlado antes de que se dieran los fallos y que nos tocaran ganar otra vez, ya estaba para nosotros constituido en un carnaval divino, con una cantidad de experiencias increíble, de cosas que bueno, que habíamos aprendido del año pasado y que habíamos aplicado en el carnaval, cosas que pensamos que sobre todo muy disfrutable para nosotros. Laburamos mucho durante todo el año, ensayamos muy fuerte bueno, para poder disfrutar en febrero, y así fue. Arrancamos ahí medio, más o menos, el desfile con el tema de la polémica y no sé qué, de Response, el Popopá, que fue un poco molesto para nosotros, pero después, bueno, por suerte aclaramos todo y se fue acallando eso y nos permitió disfrutar el carnaval, y fue un carnaval hermoso.
Estamos en, no digo en dos extremos, pero estamos en dos puntos distintos de trabajo. La Catarina García por Muerte, el conjunto que más trabajó en carnaval. Recién hablábamos con Bocha, que hablaba de alrededor de unos 40 escenarios, más o menos, ¿no?
Ya llegamos a 40.
Obviamente tu visión acerca de qué hay que hacer también parte desde el hecho de que trabajaron mucho, pero ¿cómo hay que hacer para, no sé para que todos tengan la cantidad de tablados que tuvo la Catarina, pero para que otros conjuntos también puedan ser vistos en los distintos escenarios?
A mí me parece que bueno, también bueno, ahora me toca estar en la Catalina, que es el conjunto que labura mucho, y pero me ha tocado también estar en otros conjuntos y hacer 20 y habiendo laburado con la misma seriedad, con el mismo esfuerzo, con el mismo amor y con el mismo sacrificio que estamos laburando para la Catalina, ¿no? Y con un producto que bueno, de repente no tenía la suerte de ser tan reconocido, pero yo estoy seguro que por lo menos era muy digno y estaba muy bien. Entonces sí, yo soy consciente de que me parece que algo debería hacerse. Me parece buenísimo lo que dice el Bocha, de que de repente, no sé, juntarse todos, ¿no? Los carnavaleros, los empresarios de tablado que también arriesgan mucho y se la están jugando permanentemente, los tablados comunales, la intendencia y no sé, y alguna cuestión más, o el Ministerio de Turismo o Cultura, no sé, y ver, eso me parece buenísimo, que cada conjunto tenga dos pasadas por cada tablado, por ejemplo, por tirar alguna cosa, o que, no sé, de alguna manera, viste, o abrir nuevos lugares, habría que intentar mejorar un poco eso. Yo soy de la idea de que habría que empezar a emparejar para arriba, ¿no? Que sería igual, ideal que todo el mundo hiciera, no sé, no voy a decir un número, pero quisieran una serie de tablados interesantes. Otra cosa que estaría bueno sería que tablados, viste, no sé, una especie de cooperativa, yo qué sé, yo he escuchado muchas cosas que puede estar buena y que no ha tenido cabida en ninguno de los organismos que reúnen el carnaval. Por ejemplo, no sé, que cada conjunto tenga un tablado y que vos tengas vos tenés, Fernando tiene un conjunto y tiene un tablado, bueno, y yo sabe que cuatro murgas más le van a actuar gratis, la que a su vez vos tenés que ir a actuar gratis al tablado de otra murga, no sé, viste, buscar la vuelta para abrir nuevos lugares y que bueno, que todo el mundo podamos laburar. Yo estoy dispuesto a que si hay alguna mesa de diálogo para eso, para intentar proponer, está toda la barra de la Catalina dispuesta a laburar para eso.
Fernando, o quizás Amandú, o el propio Bocha, la sensación que uno tiene es que a partir de la crisis desaparecieron algunos escenarios que eran tradicionales. ¿Ese es el efecto que más se notó en la ausencia, por ejemplo, de escenarios? ¿O es que los escenarios no son lo suficientemente amplios o grandes o suficientes como para contemplar el carnaval actual? ¿Tienes razón?
La situación económica tiene mucho que ver.
Sí.
Muchísimo. Y el costo de los grupos a veces, fíjate que una programación de 4 o 5 conjuntos, el dueño del escenario tiene que abrir la puerta con no menos de 40.000 pesos.
Claro.
Mucha plata. Y no sabes si te va la gente. Vendiendo la entrada a 35 pesos, 40 pesos. Qué bravo.
Samandú, gracias por estar este ratito por ahí. Que disfrutes de la pesca, Mercedes.
Bueno, muchas gracias. Bueno, saludos para el Bocha.
Arriba.
Y bueno, felicitaciones por el triunfo y por el espectáculo. Eso que nos tocó, yo tampoco lo pude ver, bueno, por el laburo, pero también nos tocó compartir etapas y
Cuando veíamos la programación que íbamos con la Catalina, decíamos, sí, al fin. Al teatro lleno, diciendo,
bueno.
Mirá que es cierto.
No, no, muchas gracias, yo te agradezco. Y está buenísimo que también lo mismo. A nosotros nos ha tocado, de repente, un conjunto que anda bien un año y que tiene la suerte de arrimar gente, esa montada que... Nosotros cuando entramos carnaval y nos tocó con los Diablos, no sabes cómo estábamos.
Claro.
Y después cerramos la otra con Cíngaro y bueno, estaba buenísimo. Pero bueno, que mucha gente de mi familia que lo vio y que se quedó muy contenta y muy satisfecha con el espectáculo. Así que ya aprovecho y te transmito los saludos de la barra.
Arriba, gracias, Tomás.
Hacemos otro toquecito con otro ganador de esta especie de ronda, los ganadores estamos haciendo con el Bocha en el estudio. Ahora saludando a Carlos Larraura de San Boqueña. Carlos, gracias por estos minutos. Como hablamos con el Bocha, toda la gente empieza a trabajar, toda la gente vuelve a la vida natural, normal, después del carnaval. Antes de que entres vos ahí a laburar, queríamos tener unas sensaciones tuyas con Jambo, con uno de los espectáculos cerrados para mejor espectáculo del carnaval, y con ese trabajo supongo que te hará otro son, porque laburar con Trochón me imagino que debe ser interesante. ¿Cómo va?
Bueno, buenos días. Primero que nada, que por intermedio del programa, quiero saludar al Bocha ahí, que no tuvimos la suerte de verlo, pero felicitarlo con el primer premio.
¿Alguna vez te lo verías al Bocha tocando los tambores en Jambo?
¿Y por qué no? ¿Por qué no? Pues yo también podía tocar la bola 8, puedo tocar.
Ahí te voy a casar, pues. ¿Todo bien, Carlito?
¿Todo bien, Bocha?
Bien,
dice que... Bueno, muy contento de que haya logrado el primer premio.
Allá de que vos sabés
que sos un laburante.
Sí.
Y te lo mereces, ¿no? Por todo lo que estás dándole a la gente, ¿no?
Gracias.
Carlos, ¿cómo ha sido ese laburo de Jambo, del regreso de Jambo primero y después de haber vuelto al carnaval, presentar un espectáculo que era una historia tan negra como la historia de dos esclavas asesinadas en una plaza por haber asesinado a su ama, tener ese libro y lograr hacer una historia de carnaval con la alegría que tiene que tener un conjunto de vuelo, no solamente de contar esa historia, ¿no?
Y bueno, primero que nada, después de lo que nos pasó el año pasado, es que nos ubicamos en el cuarto lugar, fui a hablar con Luis, donde él quería tener un descanso, y bueno, fui a hablar con él y le dije, bueno, Luis, el año que viene quiero que te explotes, digo, tu cabeza te huele, digo, y bueno, le comentaron sobre ese libro y bueno, quedó muy 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 impactado y fue como salió todo, ¿no? Como él sobre eso nos comentó y bueno, empezó a laburar sobre ese libro, en la cual fue impresionante lo que él hizo, ¿no? El guión. Y bueno, y después con la gente también que estuvo alrededor de nosotros, ¿no? Gente nueva que vino, que me hizo también, eso también le favoreció la comparsa, la renovación de la comparsa, gente nueva, juventud, con ganas de trabajar, y bueno, se fue dando todo eso. Y bueno, que después el producto final fue el espectáculo que se brindó, que la verdad que estamos todos con la vida, con lo que la gente hizo, ¿no? Los componentes, toda la parte de arreglos corales, musicales de Wilson, la orquesta, digo todo, ¿no? Digo, es una cosa impresionante, ¿no?
Carlos, está al lado de Bocha, que también tiene familia de Lugolos en la sangre, ¿no? Que te dice que tiene la sangre afro corriendo. Antes de terminarte, que es una pregunta que tiene que ver, y creo que vos, Bocha, también tenés algo que ver con esto. ¿Qué pasa con la categoría de Lugolos? Hay que generar la discusión conceptual de qué hacemos con los guiones, hay que cambiar algo de los fundamentos de la categoría, hay que abrirla más al espectáculo. Forma parte de esta discusión desde hace ya un par de años, y ustedes también se vieron envueltos este año.
Y yo pienso que, como te digo, nosotros estamos, uno sale un conjunto, tratando de tener todo lo que una comparsa tiene que tener, pero también apostando a cosas nuevas, ¿no? Digo, no podemos meternos una venda y no saber de que la gente, el público de carnaval está hoy por hoy hablando de las comparsas, por los espectáculos que estamos brindando, de evolución que venimos haciendo. Entonces quiere decir que algo de bueno que tiene que ver eso, ¿no? Entonces digo, no podemos encerrarnos y pensar de que está mal. Lo que pasa es que tenemos que buscar la manera de seguir haciendo cosas buenas y que, bueno, que las comparsas cada vez sean más, como este año, más importante en el carnaval, ¿no? Y trabajar también, que eso es una cosa importante, porque uno monta un espectáculo como montó Jean Boqueña, como montaron las demás comparsas, y tampoco trabajamos. Entonces había que buscar ese mecanismo, que eso es lamentable, porque la gente ensaya 3 meses y después no se ve redituado con el laburo en la calle, ¿no?
Carlos, te doy un abrazo grande, gracias, felicitaciones, y vamos a seguir charlando durante el año a ver qué va a pasar con Jambo.
Bueno, cómo no, muchas gracias a ti, a toda la audiencia, y bueno, felicitar de vuelta al Bocha y a Yamandú, que ya lo vimos a Yamandú. Un abrazo grande y arriba, que sigan adelante.
Un abrazo, Carlito.
Era Carlos Larraura, estamos coordinando este espacio con canciones que forman parte de las definiciones de Toniño. Durante la historia de Jambo estaba Historia Negra, escrita por Trochón y por Mauricio Ubal. Y ahora, Una noche estrellada de la Margarita, escrita por Jorge Velázquez, que también forma parte de las, no puedo decir ternadas, pero de las 16avas, no sé cómo llamarlo, con el propio Celimio.
Hacemos una pausa, ya venimos.
Vivirá cantando esta canción, canta dejando el corazón.
Bueno, ahí está parte de la despedida de Momo Sapiens. Seguimos charlando con el Bocha Pintos en el estudio. Ahora está Horacio Rubino, director. Y atenti, porque estamos en la figura máxima del carnaval.
¿Verdad?
¿Qué año? 2006. Hace tiempo que lo conoce Horacio y más o menos tenés idea, ¿verdad? Pero, ojo, con el respeto que se merece la figura máxima del carnaval. ¿Cómo va, Horacio?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va?
¿Viste que hablaste hasta como más serio ahora que estás figura máxima?
¿Viste? Un saludo al Bocha ahí.
Arriba, Horacio.
Felicitaciones para él también.
Se trajo suerte de gorila.
Sí, bien.
¿Cómo se trató el gorila?
El gorila de Nelson Blanco, que es propiedad de Bola 8.
De los morochos.
Ah,
mirá.
Ahí está, de los morochos. que dicho sea paso, se lo tengo que... No pasa nada. Devolver al amigo Bocha, primer
¿Qué calidad? ¿Qué calidad de Bocha para reclamártelo, no? No,
sí, un amigo Bocha. Sabes que mi suegro es el que nos hace los trajes de pedido y le hace los trajes al Bocha en la minita, también como perro con dos colas, porque le dio 2 primeros premios.
Horacio, estábamos hablando en el Bocha recién de mantener gente en los conjuntos y demás. Cumplieron 15 años como Homo Sapiens, ganaron, y hay muchos de Homo Sapiens que yo no sé si cumplieron los 15 años, pero han estado durante mucho tiempo Homo Sapiens.
Sí, sí, claro.
Y has armado un conjunto este año que será bueno o malo, porque tiene muchos amigos, me parece, ¿no? Porque
sí.
Porque rápidamente pasando la revista, hay mucha gente que vino por los 15 años de Homo Sapiens.
Hay gente que está desde el inicio, fundadora del grupo, hay gente que está hace muchos años, hay reingresos como Roberto Romero, que salió varias veces con nosotros y ganó también, y Javier Carvalho, que había salido un año, pero también había compartido con nosotros. Nosotros también nos importa mucho que el ambiente debajo del escenario sea familiar y realmente hay un grupo bárbaro en ese sentido.
Uh-huh. ¿Cómo viviste este carnaval? La pregunta es siempre independientemente del primer premio, obviamente como perro con dos colas con el primer premio, pero ¿cómo lo viste, si tenemos que hablar de este carnaval, de hacer el balance y pasar números rojos y negros? ¿Cosas buenas y cosas malas?
Entre las cosas malas, de pronto, porque las buenas están demasiado bajo vista, ¿no? Pero entre las cosas malas, obviamente que sigue habiendo un descenso en la cantidad de trabajo, hablo en general, en todos los grupos, ¿no? O sea, nosotros... los parodistas se sabe que trabajan bien.
Porque son rubios, jóvenes y bailan bien.
Sí, de pronto por convocatoria, por un montón de razones que, bueno, habría que analizarlas, pero no nos podemos quejar dentro del trabajo que hay cada año, pero si lo comparamos con otros carnavales, evidentemente el trabajo ha bajado, pero creo que es una cosa genérica ya de todos los grupos. Y me parece que es algo donde, si bien se habla mucho, esto pasa como en el fútbol, ¿viste? Que todos los años dicen que hay cosas que hay que arreglar y después sí, se permanecen. Y creo que esta es una de las que hay que arreglar, pero la forma de arreglarlas claramente es que haya más escenarios, que no es una cosa fácil de hacer, por no decir vamos a hacer más escenarios, los escenarios aparecen. Para mí debe haber tiene que haber una intervención de los ministerios de Cultura y Turismo para generar un nuevo fondo como el que ya hay, y de pronto 5 escenarios más sumarse a los bonificados, que ya son 11, con ese fondo creado entre los derechos de televisación y el dinero que pone la Intendencia, porque pasa por ahí. O sea, tenemos que subsidiar de alguna manera los escenarios, no podemos pensar que la gente va a poder ir más días o va a poder ir más veces porque haya más tablados, y a la gente ya no le da el bolsillo, entonces tenemos que subsidiarle un poco eso, ¿no? Uh-huh. Me parece que pasa por ahí.
Sí, vos ya lo vimos, hablabas de eso, ¿no? De la posibilidad de generar más escenarios. ¿Están al fin los directores de juntarse y empezar a discutir estos temas como parte de esta nueva estructura que aparentemente habrá a partir de 2007, en la que se plantea desde la Intendencia generar de otra forma el desfile, generar de otra forma las llamadas? ¿También se tiene que discutir esto sobre la mesa?
Claro que sí, porque el problema de los reglamentos en carnaval es que no se discuten a fondo desde cero, sino que se van parchando reglamentos anteriores, entonces quitando alguna cosa que perdió vigencia, sumándole otra, y a veces en ese sistema de poner parches, o sea, de sacar y poner, como cuando una calle la arreglás poniéndole parches por muchos lados, empiezan a encontrarse incoherencias. Vos ves en una parte del reglamento que se favorece cierta cosa y en otra parte del reglamento se prohíbe o está mal, entonces empezás a encontrar incoherencias. Yo creo que el reglamento había que armarlo desde cero, y cuando hablo de reglamento, hablo de concurso, hablo de desfile inaugural, ver ver la realidad y la teoría. La teoría es muy linda, sí, no, menos banderas, menos publicidad, pero la realidad indica que si la publicidad no está, los conjuntos no pueden salir. Entonces busquemos un mecanismo para que la publicidad esté, pero de pronto no esté así como algo en el tumulto, ¿no? O sea, centenares de banderas, y yo reconozco eso, pero me parece que hay que tomar una medida y decir, no, mira, se pueden poner 2 banderas, 2 carteles, y es condenada a los grupos a que no tengan los medios para poder salir. Por eso te digo que creo que esto lleva mucho tiempo, hay que empezar a juntarse ya, porque todos dicen, hay que cambiar, el llamado que viene, tenemos que reunirnos, y las reuniones empiezan en octubre, entonces es imposible solucionar nada. Yo creo que habría que formar comisiones con todos los actores del carnaval, los directores de los grupos, la Intendencia, los dueños de escenarios, y poder entre todos ver qué es la mejor solución o las mejores soluciones para todos, no para esas soluciones que se toman para un lado solo y después perjudican a otros.
Mucha voz también, avanzar en esas comisiones, laburar y ver qué hacer también con conjuntos que de pronto tienen menor convocatoria, como es el caso de las revistas.
Claro, por lo menos asegurar un mínimo, ¿no? Que el componente de una revista o de un lugolo, que son los que laburan menos, cuenten que con por lo menos un mínimo de 30, lo he hablado, ya sepan, bueno, mirá, termina carnaval y por lo menos tengo X plata para ganar. Que sepan por lo menos que tienen un salario mínimo y que le permita de repente, eso que se recupera un pesito de lo que pierde, ¿no? Uh-huh. Si bien nadie gana plata dentro de esta categoría, creo que nadie, ¿no? A no ser las figuras, que obviamente son necesarias y que ponen los precios ellos, después digo, los componentes, los bailarines, los utileros, los músicos, en fin, digo, todos necesitan tener un mínimo o contar con un mínimo, porque hay que salir todas las noches a ensayar, hay que volver tarde, y yo qué sé, todo lo hacen más por amor que por dinero.
Horacio, te quiero agradecer, te mando un abrazo. ¿Cuáles son las parodias del año que viene?
No,
porque
no,
vos sos un letrista que siempre lleva temprano las cosas.
Este año sí las lleve, históricamente no, pero este año sí, y creo que el ejemplo que esto que nos pasó nos va a impulsar a volver a hacer por lo menos de la misma manera, si es mejor, mejor, valga la redundancia. Pero apenas las tengamos, quedate tranquilo que las vamos a dar a publicidad, porque a veces pasa, viste, que dos parodistas coinciden con la misma parodia, y siendo tan pocos, creo que no tiene sentido que más de uno haga la misma cosa. Entonces, cuando la sepa, te llamo y ya te doy la primicia.
Gracias, te mando un abrazo grande, gracias por este ratito.
Gracias y un saludo al Bocha de nuevo ahí, que en cualquier momento nos vemos.
Vamos arriba, gracias.
Un abrazo.
Para devolver el gorila.
Ahí va, voy vestido gorila.
Vamos. Última de estas rondas de llamadas, con ronda de ganadores estábamos. Carlitos, el Cachito de León anda trabajando, pero otro de los ganadores, será ganador es Fernando González, director de Turismo de la Intendencia. ¿Cómo está, Fernando?
¿Qué tal? ¿Cómo andaba, Fernando? Saludos tanto a Horacio, bueno, que yo pensé que estaba ahí, pero veo que estaba igual que yo por la línea telefónica. Y al Bocha, obviamente, ¿no?
¿Cómo andas, Fernando?
¿Qué, bien, ¿qué balance hacemos, Fernando, del final de tu primer carnaval al frente de la División Turismo y con promesa de que se vienen cambios o que se discuten cambios?
Sí, que se discuten cambios. Yo lo estaba escuchando a Horacio y, bueno, coincidimos plenamente de que esto hay que empezar a discutirlo ahora. ¿Te acordás, Fernando, que yo había hecho el compromiso antes de finalizar el año pasado de comenzar a discutir en marzo, ya ni bien terminásemos el carnaval, empezar a discutir el carnaval 2007? De hecho, creo que lo dije en algún medio, pero ahora aprovecho este espacio para decir que el 29 de este mes, vamos a fijar la hora sobre la tardecita, pero ese 29 vamos a hacer la convocatoria a una serie de grupos de trabajo donde queremos que esté todo el mundo, desde los directores, los componentes, los dueños de escenario, la gente que hace los escenarios, que gestiona los escenarios populares.
¿Ya bueno, te das por enterado vos ahora?
Todo el mundo. 29 de este mes arrancamos con los grupos de trabajo. Nuestra intención es que tengan entre 60 y 90 días para trabajar y que después empecemos a tomar resoluciones, ¿no? Después de que todo el mundo opine, de que todo el mundo busque las mejores soluciones, después empezar a tomar las decisiones, cosa de que a mitad de año sepamos con qué nos vamos a enfrentar el carnaval que viene. Aunque siempre hay margen para una serie de imprevistos, pero que bueno, lo que se puede resolver con tiempo, se resuelve con tiempo. Hablo de reglamentos, hablo de si va a ser uno o dos desfiles llamadas, con cuántas comparsas, hablo de todo. Por ejemplo, de lo que va a ser la cartelería en los desfiles, qué va a pasar con fuera de concurso en los desfiles, digo, todos elementos que creo que nos ocupan a todos los que tenemos que ver con el carnaval.
González, me quedaba pensando mientras te escuchaba hablar, creo que hay dos o tres cosas que ya se la dijeron los propios integrantes del carnaval. Uno tiene que ver con el descenso en los escenarios, pero seguramente es parte de la discusión que se deben entre todos los que participan del carnaval. Me quedaba pensando que quizás una de las cosas que más preocupó es lo mal que terminaron las llamadas. Me parece que es uno de los temas en los que seguramente quienes van como turistas, quienes viven en Montevideo, quienes viven en los alrededores y disfrutaban de ese espectáculo, a partir de este febrero quedaron preocupados. ¿Será tema prioritario?
Sin duda que es un tema prioritario. Yo te diría, acá hay como dos tonos, ¿no? Los turistas se fueron antes de los líos. O sea, los turistas no vieron los líos mayoritariamente, ¿no? El problema es que los líos están y que los montevideanos y la gente que habitualmente iba a la llamada sabe que los líos no eran de ahora tampoco.
No.
El tema es cómo trabajamos para que esos líos no sucedan. Sí. Sin duda que es un tema prioritario, sin duda que tenemos ideas nuestras y que nos han aportado, por suerte, muchísima gente sensibilizada por lo que pasó en este desfile de llamada. Yo el otro día, después del fin de semana pasado, sabes que si alguna duda me quedaba por haber suspendido la llamada, después de lo que pasó, después del partido, lamentablemente, bueno, ya no me quedaron dudas de que había que haber suspendido la llamada cuando suspendieron. Pero bueno, tenemos que ver con tiempo, con todos estos meses por delante, casi un año por delante vamos a tener para trabajar, vamos a tener más de 10 meses para trabajar con tranquilidad y buscar una fórmula que, insisto, quizás, porque esto tiene mucho ensayo y error, quizás no sea la mejor, pero probaremos un año y seguiremos ajustando mientras estemos acá, mientras tengamos esta responsabilidad, para que la fiesta sea una fiesta para todos. Hay muchos temas que preocupan a los carnavaleros y al público. Uno lo metía el Bocha recién, que es el tema de los escenarios, ¿no? Vos sabés que, ustedes saben que se crea un fondo entre la EPU, la Intendencia, donde la Intendencia pone una cuota parte importante, fueron más de 3 millones de pesos este año para ese fondo de escenarios populares. Escenarios que son 10, este año hicimos dos pequeñas muestras con dos escenarios que no hicieron todos los días, sino hicieron un número menor para ver cómo chequearlos y ver cómo funcionaría el año que viene, pero básicamente son 10, y en esos 10 escenarios por lo menos tienen que pasar una vez todos los conjuntos, lo que le asegura 10 escenarios, que está muy por debajo de lo que Bocha planteaba, que yo creo que es verdad. Vos necesitas un piso de 30 por lo menos para decir, bueno, por lo menos salvé la plata o traté de empatar entre eso y los sponsors, porque tampoco con los 30 escenarios se salva la plata.
Bien.
Ahora, lo que nosotros ya tenemos como compromiso para el año que viene está en el presupuesto que la Junta Parlamentaria en este momento está analizando, son llevar de 10 a 15. El año que viene tenemos dinero, si la Junta aprueba, y creo que lo va a aprobar, 10 escenarios presupuestados. Estamos en la mitad de lo que planteaba Goya, pero es un avance de un 50% de lo que teníamos hasta el año pasado, y pensamos seguir avanzando hasta llegar al fin de este quinquenio a 30 escenarios, lo que le daría a cualquier conjunto un piso de 30 escenarios populares. Esperemos además que este crecimiento que puedan tener los escenarios, que depende no solo del dinero que ponga la intendencia, sino de la capacidad de gestión de las comisiones barriales también, porque si no existe ese trabajo en el barrio, tampoco se sostienen los escenarios. Pero si se dan estos dos elementos, si se conjuntan estos dos elementos, llegaremos al fin del quinquenio con 30 escenarios.
Fernando,
sí.
El 29 que día cae, miércoles, ¿no?
Es un miércoles, exactamente. Bueno. Sobre las 18:30 horas, ahí vamos a estar. Pero la convocatoria va a ser pública y amplia para todos.
No, porque te estoy convocando pública y ampliamente para el jueves 30. Vamos a estar a ver qué pasó, ¿te parece?
Está bien, está todo bárbaro.
Te mando un abrazo.
Y hablamos un tiempo. Bueno, disculpen la lata, ¿eh?
No, vale.
Bueno, un saludo nuevo a los carnavaleros y bueno, el jueves nos veremos para charlar.
Ahí está,
un abrazo, sí. Y por suerte terminó todo bien. Hasta luego.
Saludos, Fernando González, director de turismo. Gracias, Bocha. Te digo una última frase antes de terminar, porque me parece importante. El carnaval da prestigio, que no de plata.
Ni hablar.
Esa es la sensación que te queda.
Sí, señor. Muchísimo. Una cortita, nada más. La llamada tiene que ser de 25 conjuntos. No de 50 ni de más, porque no existe. A mí me pones como jurado de la llamada a las 8 de la noche y estoy viendo un conjunto a las 3 de la mañana y yo te
genero el baño, ¿no?
Y todavía no existe, ¿me entendés? Tiene que ser más exigente los jurados que hacen la prueba de admisión. Hablo como negro y como candombero que soy. Por eso que veo, se está perdiendo el tema de la llamada, y todos los líos que llamaron es porque hay una cantidad de mongólicos que van a tomar vino y a tomar de todo, y a la hora que se llamaron los líos porque todo el mundo está hecho pedazos. Tiene que durar lo mismo que era una etapa del Teatro Verano, empezar a las 8:30 y terminar a las 12:30, una o dos. 25 conjuntos que toquen bien, y el resto, si quieren estar, tienen que esmerarse y tratar de tocar mejor, porque hoy cualquiera se cuelga un tambor y toca. Y hay muchos malos tocadores que integran una cantidad de conjuntos que lo único que hacen es abultar el desfile de llamadas. Y todos los conjuntos que están aprendiendo a tocar, yo que sé, armaron una llamada en Durazno, como se arma, armaron una en Canelones, armaron una en Maldonado, armaron una, yo que sé, proyectar más el candombe, que es la cultura uruguaya, ¿no? Creo que es el folclore uruguayo. Perdón que se va la hora,
no.
Cuando tocan el tema llamada me pongo como...
Muchas gracias, ¿eh? Ha sido un placer.